Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, yo sé que durante los últimos meses hemos hablado mucho del tema de colaboradores, de administración, pero llegó la hora de volver a hablar de marketing gastronómico y de la mano de un gran amigo de marketing para restaurantes que ustedes conocen, que se llama Julián Betancourt y que ha generado muchísimo valor a la comunidad. Y si quisimos invitar a Julián de nuevo aquí en la casa, es para hablar de un tema muy importante y una realidad muy importante de esto gastronómico, que es que debemos acostumbrarnos a invertir en anuncios digitales. Lo que pasa es que esta inversión sin conocimiento y los ojos cerrados puede ser muy costosa porque vamos a perder tiempo y vamos a perder también dinero. Y es para eso que hoy, aprovechando de la presencia de Julián, de su computadora, de las cámaras también de la empresa, lo que quisimos hacer es como una reintroducción a lo que es el administrador de anuncios de Facebook para que ustedes entiendan cómo deberían invertir en anuncios digitales y darle exposición a su marca. Es decir, logra cautivar la atención de un mercado que es monetizable, que se encuentra cerquita de nuestro local, para que tome acción y para que nos genere ingresos. Y vamos a hablar de temas muy importantes porque no trata solo de invertir, trata también de optimizar ese presupuesto para que ese dinero que tenemos listo para aumentar nuestras ventas verdaderamente llegue a las personas correctas y retorne en inversión. Así que como siempre, hoy les invitamos a prestar muchísima atención a los consejos de Julián y sobre todo ver esa entrevista a través del canal de YouTube porque Juli nos va a compartir su pantalla y les va a explicar paso a paso cómo utilizar esta herramienta tan valiosa que se llama el administrador de anuncios de Facebook. Dicho todo lo anterior, chicos, como siempre, les invito a suscribirse a ese canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcast, en Spotify y a dejarnos sus comentarios. Estamos aquí para ustedes, para conectar. También síguenos también en Instagram, si nos conocen todavía, tenemos mucho contenido para ustedes. Dicho todo lo anterior, chicos, como siempre, les deseo muchísimos éxitos y nos vemos la próxima semana para una nueva entrevista del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Mi querido amigo, ¿cómo vas?
Excelente, bien. Bien,
bienvenido de regreso a la casa para seguir aprendiendo de marketing gastronómico. Como siempre, agradeciéndote por tu tiempo y por el conocimiento que tú agregas a la comunidad. Y si te como quise volver a invitar, es que durante nuestra última entrevista hablamos de lo que se necesita hoy en día para multiplicar las ventas de un negocio, entendiendo que no es tanto qué multiplicamos, sino cómo lo multiplicamos, ¿sí? Y durante esa conversación nos has mencionado una realidad muy importante del sector, es que para crecer, para ser exitoso, debemos, antes de hacer estrategias de marketing gastronómico, tener un producto y un servicio de calidad,
correcto,
un contenido de calidad,
sí.
Hablamos también de narrativa, pero sobre todo hablamos de una realidad que es invertir en exposición, en alcance, para que las personas conozcan nuestra empresa. Y eso es para llamar la atención de los consumidores dentro de un océano de otras propuestas para diferenciarse y cumplir una venta. Y termina siendo el tema de hoy, lo hemos tocado contigo en el pasado a través del podcast de manera virtual, pero ya que tenemos con todas las cámaras y todos los juguetes y tu presencia presencial, llamémoslo así, en el podcast, es muy rico volver a tocar esas bases para explicar a la comunidad cómo se hace o qué deberían tener en cuenta antes de invertir en anuncios digitales y, consecuentemente, luego aumentar sus ingresos. Entonces, como siempre, el ritual, ¿quién es Julián Betancourt? ¿Qué hace en ese planeta Tierra? Y luego empezamos con esa conversación.
Listo, bien. Muchas gracias por esta invitación a este podcast número 8.
8.
Es el 8. Ya por aquí, Baker. Escuché que me dice el podcast andante. Por ahí lo escuché. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por esta oportunidad nuevamente para brindar valor a toda la comunidad. Ya sabemos que lo hacemos precisamente porque nuestro propósito es hacer que la tasa de fracaso de los restaurantes disminuya, sea más baja. Ya sabemos que estamos en un sector muy complejo, o realmente yo creo que todos los emprendimientos o todas las empresas son algo así como un deporte extremo. Sabemos que un 80% fracasan antes de los 5 años. Entonces, nuestro objetivo con toda esta información que les estamos brindando es que ustedes puedan reducir esa tasa de fracaso, aumentar esa velocidad de aprendizaje y puedan alcanzar el éxito. Eso básicamente es como lo que nos mueve, y yo creo que hay mucha coherencia y que estamos alineados precisamente como en esos objetivos. Bueno, me presento nuevamente muy rápidamente. Mi nombre es Julián Betancur, soy especialista en estrategia digital y pauta publicitaria. Tengo agencia de marketing, trabajo desde hace muchos años con todo el tema de marketing, en este momento especializado en el sector gastronómico, y también soy dueño de restaurantes. También estoy en varios proyectos gastronómicos. Por lo tanto, entiendo qué es lo que necesita un dueño de restaurantes, entiendo los dolores por los que pasa un dueño de restaurante, y me ha tocado, casi como muchos de ustedes, entrar a un sector desde el desconocimiento y desde la ignorancia. Cuando yo entré al sector gastronómico, yo lo que sabía era de marketing, pero yo no sabía de absolutamente nada más de lo que engloba ser un dueño de restaurante. Me tocó descubrirlo con el tiempo, y a través de casi que el fracaso y el error, encontrar qué era eso que necesitaba para avanzar y seguir adelante. Mucha capacitación, mucha educación, mucha puesta en práctica, no solamente en mis restaurantes, sino también con los restaurantes de los demás clientes. Y a raíz de toda esta experiencia de tantos años, hemos desarrollado una metodología, fue lo que vimos durante el podcast pasado, que los invito primero a que lo escuchen. Ese lo deberían escuchar antes de escuchar este podcast. Pero voy a hacer un breve resumen de esa metodología para que entiendan básicamente de qué es lo que va la cuestión. El día de hoy vamos a hablar es de cómo multiplicar las ventas en un restaurante utilizando campañas de anuncios, principalmente campañas en Facebook Ads e Instagram Ads, que es un tema pues como que la gente nos solicita mucho. Es algo que la gente sabe que pautar a través de las redes sociales funciona, pero muchas veces no saben cómo hacerlo y cometen muchos errores en el proceso. Entonces aquí les vamos a dar un poquito de claridad con respecto al tema. Bueno, para entrar en contexto, primero les voy a hablar de la metodología que hemos desarrollado que nos funciona pues para aumentar las ventas de manera significativa con los restaurantes y que tiene tres pilares principales o tres pilares fundamentales. El pilar número uno de la metodología tiene que ver con entender cómo funciona el marketing que genera ventas. El marketing que genera ventas tiene tres elementos principales, que es lo primero que hay que tener, requisito fundamental, producto y servicio de calidad. Debe ser de calidad para que exista tanto la recompra como la recomendación. Si el producto no es bueno, si el servicio no es bueno, puede que la persona venga porque captamos su atención a través de la pauta publicitaria, pero esa persona no va a volver porque su experiencia del cliente no fue buena. El segundo elemento que debemos tener en cuenta tiene que ver con tener contenido de calidad. Y con contenido de calidad me refiero a contenido audiovisual, fotografía, video, que nos permita comunicar los diferenciales de la marca. Esa es una palabra clave fundamental, diferenciales de la marca. Y el tercer elemento es aplicar estrategias de alcance. Estrategias que me permitan mostrarme de manera masiva al público, que la gente me conozca, sepa yo quién soy, qué hago y qué vendo. Una de esas estrategias es, por ejemplo, la pauta publicitaria a través de Facebook Ads, Instagram Ads o cualquier otra estrategia pues, de anuncios o de comunicación que me permita llegar de manera masiva a las personas. Tengo que entender primero esos fundamentos. Necesito esos tres elementos para que me funcione bien todo el tema de las ventas y del marketing. Ese es el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con el tema de la narrativa. Como mencioné hace unos segundos, lo que nosotros queremos comunicar a través de las redes sociales, a través de los anuncios publicitarios en Facebook y en Instagram y en las demás redes, son los diferenciales de la marca. ¿Por qué queremos comunicar los diferenciales? Porque lo que buscamos es la atención. Nosotros buscamos la atención de las personas. Tenemos que tener claro entonces una narrativa, tenemos que tener claro un concepto, tenemos que tener clara pues como esa identidad que nos hace diferentes como marca con respecto a la competencia, y eso es lo que debemos comunicar. El tema de cómo nos desmarcamos es muy importante. En este mundo en el que estamos actualmente, donde hay tanta competencia, donde hay tanta saturación, digamos, en el mercado, necesitamos ser distintos, necesitamos ser diferentes. Ahí es donde viene todo el tema de la narrativa de marca, que lo mencionas mucho precisamente en las capacitaciones y en todo lo que es marketing para restaurantes. Y tenemos ahora un tercer pilar que tiene que ver con lo que es un plan de marketing 360. Un plan de marketing 360 básicamente es un documento, una hoja de ruta, donde tenemos estrategias para aumentar cuatro indicadores claves. Número uno, número de prospectos. Es decir, qué estrategias utilizo para llegar de manera masiva a la gente y que la gente me conozca. Número dos, tasa de cierre de venta. ¿Cómo hago que esas personas que ya me vieron, que ya me conocieron, en un porcentaje cada vez más alto, tengan la intención de o vengan a comprarme a mí en vez de comprarle a otro? Número tres, número de transacciones. ¿Cómo hago que esas personas que vinieron una vez vengan dos, tres, cuatro, cinco veces? O que el tiempo entre cada visita, digamos como sea más corto, tenga una frecuencia más alta. Y número cuatro, el monto promedio de venta. ¿Cómo hago que una persona que vaya me compre más a través de alguna estrategia como cross-sell, upsell? ¿Cómo hago que esa persona consuma más? Estos son los tres pilares de la metodología. Ahí está, digamos, como el mapa general de lo que se necesita realmente para que todo esto funcione. Pero adicionalmente les voy a dar unos elementos clave que hay que tener en cuenta también. Todo esto lo pueden escuchar en el podcast anterior. Uh-huh. Y tiene que ver con el tema de tengo que tener claridad, por ejemplo, en el tema de las finanzas de mi empresa. Muchas veces aumentar las ventas no significa ser rentables en ese proceso. Muchas veces aumentar la facturación implica que los costos aumenten, a veces en una proporción incluso más alta de lo que aumentó la venta, y podemos tener pérdidas. Entonces, en esa parte financiera necesitamos entender la estructura de costos, primero. Y segundo, necesitamos llevar un control financiero detallado semana tras semana para hacer el análisis completo de todo el tema. Necesitamos también entender que las empresas las mueven personas. Al ser movidas por personas, nosotros tenemos que trabajar mucho el tema del liderazgo y tenemos que trabajar mucho el tema de la cultura organizacional. Y por último, el último elemento que tenemos que tener presente acá es el tema de que para tener calidad en el producto y servicio necesitamos el tema de la estandarización. Necesitamos desarrollar sistemas y estandarizar cada uno de nuestros procesos para que todo salga exactamente como tiene que salir en cada una de nuestras sucursales. Este es un resumen muy rápido de 5 minuticos de todo lo que uno necesita tener en cuenta para poder vender, para poder tener éxito en su restaurante y para poder multiplicar sus ventas. Resumen. Ahora entonces nos vamos a enfocar en una de las estrategias que nosotros podríamos utilizar para aumentar la facturación, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de mencionar. Esta estrategia tiene que ver con generar alcance a través de la pauta publicitaria. En este momento nos vamos a centrar específicamente en Facebook e Instagram, que son las dos que se encuentran, pues, digamos, en la plataforma de Meta. Pero básicamente estos mismos fundamentos los pueden utilizar para anuncios en otro tipo de plataformas, porque la lógica, digamos, como que es la misma.
Mientras abres como la plataforma y lo que nos vas a compartir, conecto con un tema de esta curva de aprendizaje que puede ser muy costosa, o ese costo de aprendizaje más bien, donde muchas personas quieren como llevar sus propios anuncios publicitarios y aprender el camino. Lo que pasa es que aprender en el camino equivocándose, uno, se demora tiempo. Dos, gastamos dinero mientras tanto, y he visto mucho en el pasado empresas que ya le pierden fe a la pauta precisamente porque no la saben manejar y también porque no la saben medir. Y eso es lo que también yo quería que habláramos hoy a través de esa entrevista, es que sí, es real. Es muy difícil medir específicamente el retorno en inversión sobre una pauta. Sin duda alguna tiene un impacto sobre la campaña si se maneja bien, pero no es como una tienda no sé, de ropa que tenemos en nuestra página web, donde podemos conectar la pauta con un clic o con una visita, con un clic con una compra y saber exactamente cuánto se retornó. Y eso hay que desmitificarlo porque no es porque no se puede medir específicamente que no deberíamos ir pautando. Y no es porque debemos pautar que lo debemos hacer los ojos cerrados sin contexto. Es ahí que tú entras en juego para que hoy entendamos lo que hiciste con el tema de la venta, esas bases, también tengamos bases para saber dónde, cómo pautar y por qué es importante.
Sí, es muy importante tener como los fundamentos, las bases, o entender, digamos, de manera amplia todos los conceptos, porque así puede tomar uno decisiones mucho más fáciles. Lo que vos decís, hay mucha gente que siente que la pauta publicitaria no funciona, porque conozco muchos dueños de restaurante que han dicho, no, es que yo he pautado, pauté tanto tiempo, invertí tanto dinero, no vi ningún tipo de resultado, pero no es porque la pauta no funcione, es más bien porque la ejecución no fue la ejecución adecuada. Entonces, hay muchos elementos. Esto, más que entender cómo funciona la herramienta, tiene que ver con un tema de detalles. He estado hablando con diferentes empresarios de diferentes nichos y me muestran, por ejemplo, las campañas publicitarias y toda la cuestión. Y en la parte técnica lo tienen prácticamente bien, pero son detallitos, pequeñas bobaditas que uno diría son las que marcan la diferencia. Entonces es muy importante que entendamos, digamos, como todo el tema de manera global, cómo funciona todo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, esos detallitos, esos tips, para que efectivamente la pauta sea efectiva. Con respecto al tema de la medición, también vamos a hablar específicamente del tema de la medición, de cómo se puede medir, de qué se puede medir, y digamos que vamos a mirar cuál debería ser la manera más fácil de medirlo, porque esa es una, digamos, de las preguntas más recurrentes de las personas. ¿Cómo sé si esa pauta publicitaria si se está retornando en ventas? Bueno, yo tengo aquí una serie como de preguntas, entonces voy a ir, digamos, como en un orden. El primer orden tiene que ver con por qué anunciarse. Anunciarse, la pauta publicitaria en Facebook, en Instagram o en cualquier aplicación o en cualquier herramienta que nos permita tener alcance, es una de las tantas estrategias que nosotros podemos tener para captar clientes en un plan de marketing 360. Esta es una de las estrategias. Si hablé del plan de marketing 360, ¿cierto?
Sí.
Del plan de marketing 360. Bueno, entonces, esta es solamente una de las estrategias. Nosotros pautamos porque tanto Facebook, Instagram, TikTok, en Google, en este momento, tienen una cantidad impresionante de usuarios. Ellos son las plataformas que más usuarios tienen a nivel mundial. Lo que hace uno como anunciante, básicamente, es comprarles un pedazo de ese tráfico a través de los anuncios. La importancia del por qué anunciarse es porque podemos llegar de manera masiva a las personas con un coste muy bajo y podemos llegar puntualmente al público al que queremos llegar. Entonces podemos nosotros segmentar para llegar específicamente a las personas que se encuentren en un área geográfica, en un rango de edad, que tengan algún tipo de intereses particulares, si así lo quisiéramos. Entonces podemos llegar de manera muy precisa al público que queremos llegar por un costo muy bajo. Aquí lo importante, como les dije ahorita, son los detalles. Es cómo hacemos que realmente eso me genere una rentabilidad y que eso funcione. Primero, hay que tener claridad que hay que tener unos elementos claves antes de anunciarse. Por ejemplo, para anunciarnos en Facebook y en Instagram, lo primero que debemos tener es una fanpage de Facebook y un perfil de empresa de Instagram. Eso es lo primero que necesitaríamos. Es importante que sean las dos, porque tanto Facebook como Instagram tienen una cantidad de usuarios muy alta y desde el administrador de anuncios nosotros podemos aparecer o podemos mostrar nuestra publicidad en ambas plataformas y funciona muy bien cuando lo mostramos en ambas plataformas. Muchas personas dicen, no, pero es que mi público se encuentra más en Facebook o en Instagram, entonces solamente me anuncio en una. Realmente anunciarse en las dos funciona muy, muy, muy bien. Entonces, la recomendación es que utilicen ambas. Otro de los elementos que tenemos que tener organizado es lo que se llama el administrador comercial. El administrador comercial es esta plataforma dentro de Facebook. Básicamente, en el administrador comercial nosotros podemos agrupar una cantidad de elementos dentro del tema de la publicidad. Por ejemplo, podemos tener aquí las páginas de Facebook, las cuentas de Instagram, las cuentas publicitarias. Podemos tener aquí agrupadas las cuentas de WhatsApp. Podemos tener todas las herramientas que necesitamos integradas en un único lugar. Entonces debemos configurar primero ese administrador comercial. Debemos unir o conectar con ese administrador comercial las páginas. Debemos crear allí la cuenta publicitaria. Debemos conectar allí, por ejemplo, el WhatsApp, la línea de WhatsApp, para que esté integrada con nuestras cuentas y nuestros perfiles. Entonces, eso es uno de los elementos que tenemos que tener organizados y es el administrador comercial. Otro de los elementos que debemos tener optimizados es todo el tema del ecosistema digital. El ecosistema digital, como tú lo mencionas en los cursos, las capacitaciones y en los mismos podcasts, básicamente son todos esos lugares en los que nosotros como marca deberíamos estar. Por ejemplo, un restaurante, el ecosistema digital de un restaurante viene siendo Facebook, Instagram, WhatsApp Business, Google My Business, TripAdvisor, todos esos lugares o esas plataformas en las cuales un restaurante debe tener presencia. Entonces, lo primero que debemos hacer es optimizar cada uno de estos canales porque nosotros vamos a redireccionar tráfico a estos canales. Si nosotros hacemos publicidad en Instagram y vamos a redireccionar a las personas al Instagram, lo lógico es que esté bien optimizado, que tenga una buena descripción, que tenga unas historias destacadas, que tenga la información clara para que la persona pueda encontrar lo que necesita, que tenga un buen contenido, fotografía, video, que tenga enlaces quizás para las compras, para pedir por domicilio, que tenga la dirección, que tenga todo eso. Eso es el tema de la optimización del ecosistema digital. ¿Tienes de pronto alguna recomendación con respecto a ese tema?
Solo quería pues, que la comunidad entendiera que esta información de optimización de ecosistema digital lo podemos fácilmente encontrar a través de N cantidad de videos y páginas web en Google. O sea, por eso no vamos a extendernos sobre eso hoy para pasar de una vez como al tema de los anuncios. Pero quienes escuchan ese podcast, es muy importante, chicos, que hagan el trabajo de mirar en Google, de mirar las herramientas y entender cómo se crea, por ejemplo, una cuenta de Google Mi Negocio y qué involucra desde el tema de información, si página web, si tienen, etcétera. Pero terminar siendo una realidad, lo hablamos en el podcast anterior, donde hablamos que la atención del consumidor está en el mundo digital y si queremos llamar esta atención, tenemos que estar en ese ecosistema digital y al mismo tiempo asegurarnos que durante ese posicionamiento podamos también reflejar la famosa narrativa y los diferenciales que acabamos, porque tú mencionaste uno al principio de esa entrevista y la vez pasada en la entrevista anterior. Solo eso.
Sí, no, aquí vamos a pasar por encima, digamos, como todos esos temas, ya cada uno puede profundizar, pero hay que tener claro que esto hay que tenerlo antes de comenzar a anunciar. Si nosotros anunciamos y tenemos ese ecosistema digital sin optimizar, si tenemos las redes sociales sin optimizar, pues los resultados que vamos a obtener no van a ser los esperados. Otro elemento que tenemos que optimizar son todos los puntos de destino, que pueden ser las mismas aplicaciones o herramientas del ecosistema digital, o pueden ser otros elementos externos, como por ejemplo un sitio web, una landing page, cualquier sitio al cual yo voy a redireccionar a una persona que le dé clic a un anuncio. Ese sitio debe estar muy bien optimizado precisamente para que se cumpla el objetivo. Y el último punto es tener contenido de calidad, que ya lo mencionamos también. Eso hace parte de la misma optimización del ecosistema digital.
De pronto aprovecho y hago otro paréntesis. Es normal ver en el sector personas que invierten en anuncios digitales, y vuelvo al tema del contenido y la optimización del ecosistema digital, donde puede que la pauta sea súper bonita. Imaginamos que se ha contratado a un diseñador específicamente para esta pauta y se direcciona, por ejemplo, a una cuenta de Instagram. Pero en la cuenta de Instagram el contenido no es tan bonito, no es tan apetitoso, no genera confianza, entonces perdemos este esfuerzo. O lo mismo, llevamos el tráfico, por ejemplo, para domicilios a un WhatsApp Business y la atención no es rápida y consecuentemente se pierde la venta. Entonces, que tengamos muy claro que si vamos a dar exposición a un contenido, pero tenemos que respaldar esa exposición con una presencia que genere confianza y que es capaz de atender ese tráfico para convertirlo en venta luego. Y eso depende del emprendedor para tenerlo como bien asentado.
Sí, lo que debemos evitar al máximo es, digamos, como la fricción. Yo llamo fricción al tema de lo que vos mencionaste ahorita. Si yo llevo redirección a la gente al WhatsApp, pero no hay quien atienda ese WhatsApp, o ese WhatsApp son muy lentos en la gestión y en la atención al cliente, ahí va a haber una fricción muy grande y todo ese público se va a perder. Por lo tanto, esa pauta publicitaria se va a perder e incluso va a generar una imagen negativa por parte de esas personas para el restaurante. No, es que pues allá no contestan ese WhatsApp, tal cosa. Entonces puede ser incluso contraproducente. Estamos haciendo publicidad para afectarnos a nosotros mismos. Entonces por eso hay que cuidar mucho todos esos elementos y evitar mucho pues como la fricción, que si los vamos a redireccionar al sitio web, que si los vamos a redireccionar al Instagram, ellos allí puedan encontrar toda la información clara de qué es el restaurante, dónde está la carta, que puedan ver los platos y que puedan ver pues un contenido de calidad y demás. Entonces es bien importante eso. Bueno, aquí vamos a pasar a un punto que es, ¿qué es mejor? Anunciarse a través del botón de promocionar o del administrador de anuncios. Muchas personas se anuncian a través del botoncito que nos aparece tanto en Facebook como en Instagram, que es el botón promocionar. Este, digamos, que es una herramienta que nos facilitó Facebook para que cualquier persona pueda anunciarse sin tener conocimientos avanzados en pauta publicitaria. Sin embargo, también tiene, digamos, como sus contras. Y sus contras es que no tenemos la capacidad de hacer una cantidad de optimizaciones que sí podemos hacer desde el administrador de anuncios. El administrador de anuncios es la plataforma profesional en la cual nosotros podemos anunciar y tiene una cantidad de opciones y de características que nos van a permitir hacer mucho mejor el trabajo. Entonces digamos que ahí tenemos dos caras: hacerlo de manera poco profesional, y poco profesional porque tengo muy pocas posibilidades de configuración, y hacerlo de la manera profesional, donde tengo ya un universo, un mundo completo de posibilidades para construir anuncios de calidad. Ambas, de cierta manera, podrían funcionar. O sea, el botón promocionar igual te va a generar un alcance, pero el botón promocionar está limitado en lo que llamamos los tipos de campaña, el tipo de campaña. En este momento Facebook tiene como unos 8 tipos de configuración de campaña en el que nosotros le podemos decir específicamente queremos que nuestra campaña, por ejemplo, sea de alcance para que llegue la mayor cantidad de personas. Queremos una que sea enfocada a tráfico para que optimice a personas que le dan clic a un anuncio y llegan a un sitio web. O queremos una optimizada para interacción de mensajes por WhatsApp, para que nos llegue gente por WhatsApp. Mientras que en el botón promocionar solamente hay unas muy poquitas opciones de configuración. Entonces estamos muy, muy, muy limitados. Entonces la recomendación es hagámoslo desde el administrador de anuncios. Parece una herramienta compleja porque tiene muchas opciones, precisamente. Tiene muchos botones, tiene muchos elementos que nosotros podríamos utilizar para configurar, pero cuando uno entiende la lógica de la herramienta, es muy fácil hacer el trabajo ya, digamos, como desde la parte técnica. Aquí lo que tenemos que entender es cómo de manera estratégica debemos construir lo que es un anuncio. Entonces aquí ya pasamos a la pantalla, vamos a mirar cómo es una estructura completa de una campaña.
Aprovecho para agregar, ahorita mencionaste, una pauta termina siendo una acumulación de pequeños detalles, bien hecha, y comparando ese botón promocionar y la misma herramienta de administrador de anuncios, esta acumulación de detalles se va a hacer más fácilmente fácilmente ejecutable a través del administrador de anuncios. El botón promocionar es todo muy resumido, todo muy al grano, fácil para todo el mundo, más no personalizado como queremos.
Correcto. Sí, tenemos muy pocas opciones de personalización. Y ahí, aquí en el marketing para restaurantes o en el marketing en general, tenemos que pegarnos de ciertos detalles. Entonces es más importante hacerlo desde acá. Aquí les voy a mostrar una cuenta publicitaria. Les voy a mostrar cómo es básicamente la estructura de la cuenta publicitaria y cómo podemos construir anuncios. Esta es la herramienta. Es una herramienta que se ve compleja porque miren que tiene una cantidad de botones por todos lados. Tiene muchísimas, muchísimas cosas. Tiene botones a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces puede parecer un poco compleja. Pero nos vamos a ir, digamos, como para explicar los fundamentos por la parte fácil y es cómo vamos a construir campañas de anuncios. Lo primero que les necesito decir es cómo es la estructura de una campaña de anuncios en Facebook o en esta plataforma. Aquí se anuncia tanto para Facebook como para Instagram, por si de pronto alguno tenía la duda. Para crear un anuncio, le damos clic aquí en este botoncito de crear. Lo primero es, las campañas de anuncios en esta plataforma tienen, digamos, como tres niveles. El primer nivel es el nivel de campaña, que es este en el que estamos en este momento. Aquí es donde elegimos el objetivo de campaña. Esto es muy importante porque al elegir el objetivo de campaña, le estamos diciendo específicamente a Facebook qué es lo que nosotros queremos hacer con esa campaña. Entonces, existen estos objetivos de campaña en este momento, como el de reconocimiento, el de tráfico, el de interacción, el de clientes potenciales, el de promoción de la app y el de ventas. Cada uno le indica a Facebook algo diferente. Si yo me voy a la de reconocimiento, entonces yo le estoy diciendo a Facebook, yo quiero llegar a la mayor cantidad de personas posibles al menor costo. Y allí incluso puedo hacer unas optimizaciones. Si quiero optimizar para obtener el mayor alcance posible, es decir, para que la mayor cantidad de personas únicas me vea, o si quiero optimizar para impresiones, es decir, si quiero que el contenido se vea muchas veces, no importa si lo ven las mismas personas, es decir, si las mismas personas ven varias veces el anuncio, o puedo optimizar para personas que suelen ver más tiempo de video, entonces puedo optimizar el tema de reproducción de video y llegar a personas que específicamente consumen contenido en video para que lo vean, digamos, mucho más. Si selecciono, por ejemplo, el objetivo de interacción, aquí podría seleccionar una interacción para que se contacten a través de una app de mensajería, o para que me hablen por Messenger, o para que me hablen por el DM de Instagram o por WhatsApp. Entonces ahí le estoy diciendo específicamente a Facebook, quiero que me muestre a personas, quiero que optimice estos anuncios para que se muestre a personas que suelen darle clic a este tipo de anuncios y contactar a las empresas a través de WhatsApp. Entonces busca a las personas que tengan como esas características, o sea, que sea mucho más probable que hagan esa acción, o que reproduzcan un video, o que le den clic y lleguen al WhatsApp, o que vayan a un sitio web. La misma inteligencia artificial de Facebook va optimizando a quién le entrega el anuncio que tenga mayores probabilidades de generar una conversión. Este es el primer nivel dentro de la estructura de una campaña, el nivel de campaña.
Quería de pronto preguntarte, en estos objetivos de campañas vemos al final generación de clientes potenciales y también ventas. Y yo creo que es ahí que los límites de la gastronomía entran en juego porque esos objetivos, yo sé que mucha gente dice, yo quiero venta. Pero a la hora de pautar, vamos a decir que esos objetivos también son conectados a por ejemplo, una tienda en línea de nuestra página web, que puede funcionar muy bien para una tienda de ropa o accesorios, pero para el sector, porque nuestra experiencia es ir al punto de venta o ir a una plataforma que ya tiene como pues, un Rappi de domicilios. Ahí esas herramientas no van a ser tan útiles, por lo que tengo la percepción, si de pronto me equivoqué, pero así siempre lo hemos manejado aquí, marketing para restaurantes, es quedarnos con los objetivos de tráficos, interacción o reconocimiento. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, estoy de acuerdo. Ya voy a tocar específicamente ese tema en particular. Voy a hacer un resumencito de cómo es la estructura de una campaña de anuncios y ya vamos a ese tema específicamente para que en cada uno de los niveles de esa estructura entremos pues como en detalles. Perfecto. Entonces, lo primero es, una campaña tiene una estructura que está dividida en tres. Campaña, en donde elegimos el objetivo publicitario. Ahí podemos elegir cualquier objetivo publicitario y pasamos al siguiente nivel, que es el nivel del conjunto de anuncios. En ese conjunto de anuncios ya es donde nosotros podemos, por ejemplo, poner el presupuesto, poner el tiempo o duración de la campaña, donde podemos poner el tema del calendario para que se muestre, por ejemplo, algunos días o algunos horarios específicos y podemos hacer la segmentación detallada. Entonces aquí es donde podemos segmentar a quién queremos llegar específicamente en la parte del conjunto de anuncios. Y viene un siguiente nivel que ya es el nivel de anuncio, que básicamente ya es la parte creativa. Ahí es donde podemos poner el video, donde podemos poner la secuencia de fotografías, ponemos el copy, toda la cuestión. Entonces esta es la estructura completa de una campaña de anuncios en Facebook. Campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Esos son los tres niveles. Ahora sí, entonces entremos en detalle específicamente de el nivel campaña, que es el más grande, que como lo dijimos ahorita, es donde elegimos el objetivo publicitario que vamos a utilizar. Aquí, tal cual como dices, hay unos objetivos de campaña que pueden ser más óptimos para el sector gastronómico o para un restaurante. Tal cual como lo mencionaste, pueden ser el de reconocimiento, el de tráfico y el de interacción. El de reconocimiento es para llegar a la mayor cantidad de personas posible. El de tráfico es para redireccionar a las personas a un destino específico, por fuera de Facebook, por ejemplo, un sitio web. El de interacción es para optimizar y llegar a personas que interactúan con las publicaciones. Podemos seleccionar diferentes tipos de interacción, pero el que más nos interesa a nosotros podría ser el de generar interacción a través de conversaciones por apps de mensajería. Entonces ahí podemos llegar a Messenger, a Instagram y a WhatsApp. Entonces estos tres objetivos serían los principales que nosotros podríamos utilizar. ¿Cuándo utilizar cada uno? Eso depende. Por ejemplo, el de interacción, que es redireccionando a WhatsApp, ese podría ser interesante para empresas que hagan eventos, catering o cosas por el estilo, que puedan recibir solicitudes, cotizaciones por allí y por allí concretar una venta. Si es, por ejemplo, para tema de domicilios, también se puede hacer para captar personas que vayan a pedir domicilios por WhatsApp. Obviamente esto va a tener sus limitaciones y es el tema de la gestión y atención al cliente, de la calidad de la atención al cliente que le puedas dar a través de WhatsApp. Si no puedes brindar una buena experiencia a través de WhatsApp, es mejor no utilizar esta, sino utilizar alguna otra herramienta para generar el tema de los domicilios. Entonces, esa puede ser, por ejemplo, la de interacción, para generar esas conversaciones. En el de tráfico, podemos redireccionar personas a sitios web específicos. Volviendo al tema de los domicilios, hay muchos restaurantes que en este momento se dieron cuenta que atender gente por WhatsApp no es sostenible, más cuando ya tienes cierto volumen o cierto nivel de conversaciones. Al principio, si tienes muy poquitas conversaciones, pues bueno, es relativamente fácil atender esa cantidad de clientes, pero cuando ya el volumen es muy alto, hay mucha fricción, porque claro, la persona te escribe, le respondes, pero alguien más escribió. Entonces la persona se quedó abajo, se demora un montón de tiempo en responderle, la venta se perdió. Entonces ahí puede funcionar, por ejemplo, el de tráfico, porque estos restaurantes lo que están haciendo es tener plataformas de domicilios propios. Por ejemplo, aquí en Colombia veo que se está haciendo muy popular una que se llama Justo.
De Chile, creo, ¿cierto?
Sí, no sé realmente dónde es, pero la plataforma Justo básicamente es un sitio web donde tienes todos tus productos, la gente puede hacer la orden por allí y básicamente es pues como un Rappi en el que te manda el domiciliario y el domiciliario hace la entrega. Entonces aquí eliminamos la fricción de que haya una persona haciendo la atención al cliente, porque aquí la herramienta es la que hace todo el proceso, pues digamos, como de gestión de esa venta. Entonces, aquí sí podríamos utilizar esta opción de tráfico para redireccionar personas a una plataforma como esa, al sitio web donde se puede hacer la compra directamente. Y la de reconocimiento, esta realmente es una de las que yo más uso, o la que yo más uso, porque uno de los objetivos es llevar público directamente al punto de venta. También, por ejemplo, para el tema de domicilios, pues funciona muy bien. Pero con la campaña de reconocimiento yo puedo llegar a la mayor cantidad de personas posibles a un costo muy bajo. Entonces el costo de esta campaña es muy bajito. Entonces nos funciona súper bien. Ya le voy a entrar a esa y en esa nos vamos a centrar. Por ahora les digo que estas otras tres no nos funcionan para el sector gastronómico, porque el de clientes potenciales es el de, seguramente lo han visto, cuando uno le da clic a un anuncio y se despliega un formulario, tú dejas los datos y eso es para que les llegue a ellos a su base de datos y luego te contacten. Podría servir para alguien, por ejemplo, que haga, no sé, eventos o cosas por el estilo, pero para el resto de restaurantes o para la mayoría no. Entonces, esa ni la miren. La de la aplicación tampoco. Y la de ventas, como dijo Vin ahorita, es más enfocada, por ejemplo, para temas de comercio electrónico, donde tengo un sitio web, donde tengo diferentes productos y la gente hace la transacción directamente en la plataforma. Es más enfocada para eso. Entonces, para restaurantes nos centramos en reconocimiento, tráfico o interacción.
Quería agregar algo de pronto que pueda ayudar, y me imagino que va a ser la transición para lo que tú vas a hablar. Dice que utilizas mucho las campañas de reconocimiento para llevar personas al negocio. Sí. Y yo quiero aquí subrayar que no es porque se utiliza el objetivo de reconocimiento que la gente va a llegar al negocio. Lo que la gente tiene que entender muy bien es que este objetivo va a llegarle a muchas personas, pero tenemos que asegurarnos que lo que pautemos, uno, llame la atención, dos, antoje, por ejemplo, les dé una excusa para ir, y tres, sea bien segmentado geográficamente o psicográficamente en la zona para que la gente quiera tomar acción y sea capaz de ir de alguna manera. O sea que tan solo escoger este objetivo no va a ser suficiente para motivar a la gente a ir al negocio. Hay el trasfondo que ya vas a hablarme.
Correcto, no, sí, así es, pues para no generar confusión. Ahí lo único que estamos seleccionando o lo único que estamos haciendo es diciéndole a Facebook, optimice la entrega de los anuncios para llegarle a las personas que más me interesa a mí. Si yo quiero que mucha gente me vea, reconocimiento. Si yo quiero llevar gente a un sitio web específico, tráfico. Si yo quiero que la gente me hable por WhatsApp, interacción a conversaciones. Entonces ahí lo único que estoy haciendo es diciéndole a Facebook qué es lo que yo quiero. Aquí venimos a esta segunda parte o a este segundo nivel. Este es el nivel de conjunto de anuncios. Entonces aquí en el nivel de conjunto de anuncios podemos ponerle a ese conjunto de anuncios un nombre. Podemos aquí poner un presupuesto. Lo más importante que podemos hacer acá es que podemos poner un presupuesto. El presupuesto lo podemos dividir como si fuera un presupuesto diario o un presupuesto total. Un presupuesto diario es, por ejemplo, yo quiero que en mi restaurante nos gastemos $5 al día en este conjunto de anuncios. Y el presupuesto total es para poner un presupuesto por un periodo definido de tiempo, supongamos un mes. ¿Qué diferencia tienen? Es que el presupuesto total me permite una configuración adicional que es muy buena para los restaurantes, que es el tema del calendario. Aquí, antes de meternos aquí con temas técnicos, lo primero que quiero es que nos centremos en la lógica de la estrategia. Uno, tenemos que pensar, por ejemplo, cuál es como la lógica de consumo de las personas. Bueno, aquí el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que optimizar los recursos. Los restaurantes o los dueños de restaurantes normalmente evitan o tienen presupuestos muy bajos para inversión en pauta publicitaria. Por lo tanto, es muy importante que ese poco presupuesto que tienen lo optimicemos al máximo. Entonces aquí, si nosotros hacemos algo mal, simplemente vamos a quemar el dinero. Entonces nosotros lo que queremos es optimizar. Entonces les voy a dar unas recomendaciones aquí muy importantes para optimizar el dinero y generar los mejores resultados. Número uno, ¿en qué momentos se muestran los anuncios? Yo tengo que entender que no a todas horas sería bueno que mis anuncios se muestren. Para mí es mejor que se muestren en unos horarios particulares donde puedan ser más óptimos, que la gente que vea ese anuncio tenga la posibilidad de tomar la decisión de ir al restaurante o de pedir a domicilio. Entonces yo, por ejemplo, no dejo los anuncios rodando todo el tiempo en todos los horarios, sino que yo les fijo para que rueden solamente en ciertas horas o en ciertos días. Aquí pensemos también en la lógica del consumo de las personas. Normalmente las personas van a un restaurante, es por ejemplo los fines de semana. Todos los dueños de restaurante, la mayoría, saben que el fin de semana es donde tienen el pico de ventas. Entonces, entre semana es así y el fin de semana tienen el mayor pico de ventas. Eso es porque la lógica del consumo, las personas consumen así. van un fin de semana, después de trabajar, ya cuando tienen un tiempo de esparcimiento, van directamente a estos lugares. Entonces, entendiendo esto, yo también puedo optimizar ese presupuesto. Es decir, yo podría, si quisiera, darle mayor porcentaje o mayor presupuesto solamente a unos días de la semana. Supongamos viernes, sábado, domingo. Ahí le puedo dar más publicidad porque sé que la gente está más receptiva a ir a un lugar en el fin de semana. Si se lo muestro quizás lunes, martes o miércoles, quizás no se acuerden para ir el fin de semana. Entonces puedo ahí no ser tan óptimo. Entonces podría tener diferenciado el presupuesto. Yo normalmente tengo un presupuesto para el fin de semana y otro presupuesto para entre semana. El presupuesto que tengo para entre semana es más bajo y el presupuesto para fin de semana es más alto. Eso puede variar dependiendo del negocio, pero digamos que de manera general me gusta hacerlo de esa manera.
Y aplica también para los horarios, ¿cierto? Te quería, pues quería como dar una pequeña explicación a la comunidad de que de la importancia de entender que estamos optimizando presupuesto. Y dando ese ejemplo de los horarios, bueno, imaginamos que tenemos 1 millón de pesos colombianos, son $1.000, $1.000, que ya es un presupuesto generoso, pero ojalá fuese así en el sector. Y de ese presupuesto de $1.000 vamos a ponerle un anuncio 24 horas. Entendiendo que desde, en regla general, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, 6 horas, la gente normalmente duerme. Pero ¿qué pasa? Es que esas 6 horas es el 25% de las 24 horas que estamos pautando, y ese 25% por $1.000 pueden ser $250 que estamos de alguna manera desperdiciando en este horario, aunque no funciona tan así, pero es un ejemplo de que, bueno, tienes una plata, ponte tú en la piel de tu consumidor para saber cuándo va a estar atento, uno, a su celular, y dos, cuándo está listo para tomar una decisión de compra que va a influir la venta. Y eso no lo podemos definir para todos, sino que depende de que también conocen a quién están apuntando. Era un ejemplo de cómo se optimiza esta plática para que lo
Sí,
entiendan.
pero así es. Entonces, dentro de esas optimizaciones, una optimización es, por ejemplo, los días de la semana, el tema del presupuesto, dar mayor presupuesto al fin de semana que entre semana, pero el tema de los horarios es fundamental. Yo normalmente muestro los anuncios en los horarios en los que el restaurante se encuentra en servicio. Cuando el restaurante no se encuentra en servicio, no lo hago, salvo casos especiales o excepcionales, como restaurantes que su operación es en la mañana. Entonces ahí sí quizás convenga mostrarlo en la noche para que la gente se programe para el día siguiente en la mañana. Ese es un caso particular. Pero pues para el resto normalmente lo pongo en un horario en el que ya se encuentre en operación el restaurante. Entonces si mi restaurante funciona de 10 de la mañana a 8 de la noche, a 9 de la noche, entonces puedo tener los anuncios circulando únicamente en ese horario. Ahí ya estoy optimizando un poco el presupuesto. Les voy a mostrar aquí rápidamente cómo se puede configurar ese tema del calendario. Y se hace aquí desde esta opción que dice, primero, aquí donde dice presupuesto y calendario, debo seleccionar un presupuesto total. Aquí en el presupuesto total pongo el presupuesto que voy a utilizar y el periodo de tiempo. Supongamos un mes. Aquí tenemos desde el 1 de agosto hasta el 1 de septiembre. Y puedo invertir $350, supongamos, o puedo poner lo que quiera invertir. Como ya lo puse en presupuesto total, entonces ya se me habilitó, ya se me habilitó esta opción aquí, si le doy aquí en más opciones, de programación de anuncios. Y cuando le doy aquí en programación de anuncios, que dice publicar anuncios según calendario, ya aquí puedo definir qué días o qué horas quiero que mi anuncio se muestre. Entonces, esto es muy, muy poderoso precisamente para los restaurantes, porque yo no quiero mostrar mi anuncio todo el día, quiero mostrarlo en los horarios en los que tenga servicio y en los horarios en los que las personas puedan tener más interés en ir a mi restaurante. Entonces, esta parte es interesante. Esa es la primera optimización de las que le puedo hablar, y es el tema del presupuesto, el calendario. Mostrarlo en unas horas específicas, en unos días específicos, y podemos ajustar el presupuesto para que unos días tenga más presupuesto y otros días tenga menos. Los días que puede tener más es precisamente los días en los que hay mayor volumen de ventas, que suelen ser los fines de semana.
Te voy a hacer una pregunta a nombre de la comunidad marketing personas que dice que la mayoría de la gente los va a hacer. ¿Cuánto mínimo uno debería pautar diariamente para por lo menos tener un poco de resultados, como algo que valga la pena?
Lo que yo normalmente recomiendo a todos los clientes con los que trabajo es que mínimo sean $200 al mes. $200 al mes, ese sería más o menos como el punto inicial. Obviamente eso depende también del país. En Estados Unidos va a ser una inversión mucho más alta porque allá el costo de la publicidad es más alta, pero prácticamente en toda Latinoamérica vemos costos inferiores en publicidad con respecto allá. De $200 puede ser, digamos, como un presupuesto adecuado para arrancar.
¿Puedes dividir 200 por 30? Yo soy muy malo en matemáticas, pues por eso utilizo Excel. Pero que la gente tenga una idea de por día, más o menos.
$6
por día. Perfecto. Listo. Bien. Bien, bacano, para que la gente lo entienda, y eso en pesos colombianos, pues entiendo que el dólar cambia, está entre el 15.000 y 20.000 pesos por día, ¿cierto?
Sí, yo normalmente sugiero en pesos colombianos 20.000 por día.
Súper, perfectísimo.
Pero en dólares lo tenemos más o menos por $200 como lo mínimo que deberías invertir. Y si lo haces bien, vas a ver muy buenos resultados. O sea, invirtiendo $200, tengo restaurantes que multiplican por 2 la facturación. Obviamente unido con todo lo otro que hablamos antes del plan de marketing 360, de tener buena experiencia, buen servicio y demás. Bueno, esa es la optimización, digamos, una de las optimizaciones que hay que tener. Aquí en esta parte ya es donde hacemos la segmentación ya geográfica. En esta parte ya podemos seleccionar el lugar al cual queremos llegar, el rango de edad y la segmentación detallada. Aquí podemos hacer también optimizaciones, que son unas optimizaciones muy importantes. He visto cualquier cantidad de campañas publicitarias en las que ponen, por ejemplo, supongamos, nosotros estamos en Medellín. Entonces, si tú aquí pones Medellín, te aparece Medellín, Antioquia, y la gente lo deja así, por defecto, tal cual queda ahí. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice Medellín, Antioquia, ciudad más 40 kilómetros a la redonda. Yo, ¿para qué carajos le voy a mostrar mi restaurante a una persona que se encuentra a 20, 30, 40 kilómetros a la redonda de mi restaurante? Es muy difícil que esas personas vayan. Entonces ahí voy a botar todo el presupuesto, voy a quemar todo el presupuesto y no voy a tener ningún resultado. Y ahí es cuando digo, la publicidad no sirve. Los anuncios en redes sociales no sirven. Esto lo veo tantas veces, tan seguido, que lo ponen así. Y miren, por ejemplo, este público. Aquí me dice que... A ver, quitemos este que dice aquí Estados Unidos. Medellín más 40 kilómetros. Me dice que el tamaño del público estimado es entre 4.300.000 y 5.100.000 personas. Si yo le muestro mi anuncio a todas esas personas, es probable que haya gente que vaya, pero estamos muy dispersos, le estamos tirando a todo el mundo. Lo que debemos hacer es cerrar más o menos a un radio de entre 3 y 5 kilómetros a la redonda, inicialmente. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? A través de este botoncito que dice fijar marcador. Si yo tengo mi restaurante por aquí en el poblado, aquí en Manila, aquí estamos encima del barrio Manila, y le damos aquí en Manila, igualmente se nos abre el radio por 16 kilómetros. Es un radio muy amplio. Entonces lo que yo debo hacer es disminuir ese radio, y al disminuir ese radio, por ejemplo, a 3 kilómetros, ya me muestra que ya está mucho más cerrado. Ya está mucho más cerrado. Entonces, incluso entre 3 y 5 kilómetros a la redonda puede funcionar. Al principio yo recomiendo que sea lo más cerrado, que sea más o menos por 3 kilómetros, porque ahí estamos llegando a un público que tiene más probabilidades de interesarse en movilizarse a mi restaurante. Si yo estoy a 10 kilómetros, probablemente no quiera ir a ese negocio, a no ser que tenga unos diferenciales tan grandes, que tenga una narrativa tan buena, que yo diga, no, tengo que ir, no importa qué tan lejos esté. Sí.
Eso es bueno. Yo creo que la gente entienda que ese presupuesto tiene que impactar. Y lo mismo, $1,000 dividido, o $200 dividido por 5 millones de personas, no vamos a impactar a nadie. Más vale impactar a 80.000 personas a 100.000 y que esas personas vean el anuncio varias veces también la frecuencia, porque sabemos que tampoco una persona al ver el anuncio va a tomar acción inmediatamente. Entonces, sí, fuiste tú que nos decía que la persona tiene que ver por lo menos 8 veces el contenido para tomar acción, ¿cierto?
Correcto.
Sí, que tiene que ver la frecuencia. Y si tenemos un presupuesto ya más enfocado en un solo público, más cercano, esa persona lo va a ver varias veces y consecuentemente decir, bueno, tarde o temprano tengo que tomar acción. Y es ahí que entra en juego. Me llega otro tema en este caso. En la pauta no es de un día, no es de dos. Tú recomendarías que sería de un mes, ¿cierto?
Sí, por ejemplo, hay una frase, creo que es de Henry Ford, que dice, a ver qué es lo que dice la frase, yo la busco de una vez.
Sí, mientras que vayan a buscar la frase, creo que es importante que le hablemos de eso. Bake, que está aquí escondido, sacando ideitas. Hola, Bake. Hablaba que también depende de cuánto tenemos que vender. Y va conectado con el presupuesto de marketing y entender muy bien cuál es nuestro presupuesto de ventas, objetivo de ventas para este mes. Y de ese presupuesto de ventas, sacar un porcentaje, que es nuestro marketing, para alcanzarlo. Entonces, la proporción de dinero que vamos a invertir es directamente proporcional a los resultados que necesitamos para rentar y llegar a un negocio rentable. Pues
yo creo que nosotros tenemos mucho que aprenderle, por ejemplo, a los norteamericanos, a los gringos, porque ellos sí manejan unos presupuestos para marketing que son específicos y están alrededor del 10% de todos los ingresos de una compañía.
O sea, 10%.
En Estados Unidos una compañía ingresa 100 millones de dólares y se gasta 10 millones de dólares en publicidad, por ejemplo.
Interesante.
Ese más o menos es, digamos, como una proporción, mientras que aquí nosotros nos amarramos mucho con la publicidad y tratamos de invertir lo menos posible. La frase de Henry Ford que dijo algún día es, dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar tu reloj para ahorrar tiempo. O sea, no tiene sentido realmente. Entonces, la publicidad que nosotros hacemos es publicidad continua, porque vos siempre vas a necesitar conseguir clientes y captar la atención tanto de nuevos como de los que ya te han visto, que los puedes impactar igual a través de los anuncios. Entonces, la publicidad yo siempre la tengo como pues, mensual, o sea, eso es permanente. Permanentemente tengo publicidad de mis negocios rodando, siempre, 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 siempre. Eso con respecto al tiempo. ¿Qué era lo último que habías acabado de tocar?
Pues estamos hablando de la circunferencia y, sí, presupuesto también, sí, de cuánto invertir mínimo, y además de $300. Sí. Y luego pasaste al tema de la geografía y decías 2-3 kilómetros alrededor de eso es más que suficiente.
Ok, listo. Aquí, después de nosotros seleccionar geográficamente a dónde queremos impactar, que acabamos de decir que eran 3 kilómetros a la redonda de este punto, entonces tenemos que podemos hacer otro tipo de segmentaciones, como segmentar por edad, segmentar por sexo o una segmentación detallada donde podemos incluir intereses, comportamientos y otros datos demográficos. Con respecto a esto, debemos pues, tener claridad de cuál es nuestro público objetivo. Al tener claridad de nuestro público objetivo, podríamos filtrar entonces por rango de edad. Si tenemos algo que sea muy específico para un rango de edad, pues entonces lo podemos cerrar un poquito de ese rango de edad. Si nuestro restaurante es más general y digamos que de cierta manera puede impactar entre comillas a todo el mundo, pues entonces lo podemos dejar más abierto. Y aquí viene el tema de, por ejemplo, el tema de la segmentación detallada. Anteriormente, hace algunos años en Facebook, se hablaba mucho del tema de la segmentación detallada, incluso la ultrasegmentación. Entonces uno veía campañas en el que añadían cualquier cantidad de intereses posibles. Entonces, en su momento funcionaba, pero actualmente, y más para este mercado que es el mercado de los alimentos, no, realmente no vale la pena hacer ningún tipo de segmentación detallada, porque igual, digamos que los restaurantes de manera general, pues los platos que tienen, o sea, esto puede funcionar mejor para algún tipo de industria que venda productos de high tickets, de verdad. Entonces, si tú estás vendiendo vehículos, entonces sí tienes que llegar específicamente a cierto tipo de persona que pueda pagar un vehículo, que pueda pagar un carro. Pero para vender comida, pues realmente casi que cualquier persona, así sea ahorrando cierto tiempo, podría ir a cualquiera de los restaurantes. Entonces, no vale pues como mucho la pena hacer muchas segmentaciones ni nada por el estilo. Yo, personalmente, lo dejo abierto. Lo que más me interesa es hacer una segmentación geográfica para llegar al público que realmente podría tener más probabilidades de ir a mi restaurante. Entonces lo hago principalmente geográficamente.
Y creo que algo también que dijiste hace unos meses cuando hicimos algo similar por aquí, por el podcast, es que la segmentación que tú hacías, también el mismo contenido segmenta.
Correcto.
Sí, que pues, la gente al verlo sabe si se siente identificada o no.
Sí. Sí, esa es otra de las maneras que nosotros tenemos para segmentar y segmentar directamente con el contenido. Si nosotros mostramos realmente cómo es nuestro espacio, cuál es la experiencia, cuál es el tipo de comida, las mismas personas van a ver si se identifican con eso y van a tomar la decisión si van o no van. Entonces, por eso pues, es muy importante el tema del contenido, que lo vamos a tocar ahorita en el tema del anuncio, porque sí, a través de eso se segmenta. Y bueno, puedo poner un ejemplo. Supongamos una marca aquí muy conocida que es Crepes and Waffles. Es una marca que tiene unos espacios muy atractivos, muy buen servicio, muy buen ambiente, decoración, muy buen producto, a unos precios bajos. Prácticamente cualquier persona podría ir allí. ¿Cierto? Y está, digamos, como relativamente abierto. Pero no todo el mundo va allí. Hay personas que no van allá porque pueden sentir que no hacen parte de ese lugar, de ese sitio tan bonito, tan bien decorado, con tan buena atención. Es posible que haya personas que digan, no me siento identificado con ese lugar, no pertenezco a ese lugar. Entonces, no van. Pero lo hacen es porque simplemente vieron un contenido y se dieron cuenta que, o se sienten que no pertenecen a ese lugar, pues como que no les llama la atención ir por X o Y motivo. Pero casi que cualquier persona lo podría pagar. Pero la misma gente se segmenta, digamos, de otras maneras. Bueno, continuamos aquí. Otra de las optimizaciones que hay que hacer es en donde nosotros mostramos los anuncios. Y aquí está esta sección que se llama ubicaciones. Aquí en ubicaciones es donde nosotros podemos seleccionar en qué partes de la plataforma nos mostramos. Ejemplos de ubicaciones. Está, por ejemplo, el feed de Facebook, el feed de Instagram, las historias, los reels, el marketplace, la sección de videos de Facebook o de Instagram. O sea, hay muchos elementos, hay muchos lugares dentro de la plataforma donde el anuncio se puede mostrar, pero no en todos deberíamos estar si no tenemos optimizados los anuncios para esos lugares en cuanto al formato. Es decir, aquí si yo le doy en ubicaciones manuales, puedo ver todas las plataformas que hay: Facebook, Instagram Messenger y Audience Network. Y puedo ver todas las ubicaciones. Las ubicaciones en el feed, como el feed de Facebook, de Instagram, el perfil de Instagram, el marketplace, todos estos lugares. Pero cada uno me dice aquí cuál es el formato, digamos, como recomendado o el tamaño recomendado para los anuncios que yo voy a poner. Si yo no tengo optimizado mi anuncio en esos tamaños, pues es mejor que simplemente no lo pongamos. Entonces, el ejemplo que yo doy acá es, a mí me gusta mucho trabajar con videos y utilizo mucho los videos verticales, los videos como para historias, para reels o en formato que se llama 4:5, que es no el que es pantalla completa, sino que es alargadito. Entonces, me gusta utilizar mucho ese. Y hay algunas de estas plataformas que no son compatibles con esas medidas. Entonces, cuando el anuncio se muestra, cuando el anuncio se ve de manera inadecuada. Se ve recortado, se ve chiquito. Entonces, hay simplemente ubicaciones que yo las voy
quitando. ¿Sabes qué? De anécdota, desde que hicimos ese podcast, yo, y lo digo a la comunidad, yo he aplicado mucho esa estrategia con muchos clientes durante los últimos meses y la conclusión que tuve es que la que mejor tiene rendimiento con lo que hemos hecho termina siendo historias y reels. Incluso he quitado ya los formato post, sino que hace únicamente en el tema de historias para llevar gente a la cuenta. No sé si eso es bien, pero de experiencia aplicando tu conocimiento, así nos ha funcionado muy bien y hubo una respuesta casi inmediata en ventas.
Bueno, sí, hablando de respuestas, las respuestas de los anuncios normalmente suelen ser inmediatas. Es decir, no tienes que esperar un mes, dos meses, tres meses para ver los resultados. Al otro día, a los dos días, al fin de semana, pues
puede llegar gente.
De una manera muy inmediata ves el aumento en ventas. Entonces, eso con respecto a eso. Y con respecto al tema de la ubicación, sí, dependiendo del formato que utilices, si estás utilizando, por ejemplo, un formato vertical, te puede funcionar muy bien historias y reels. Pero yo normalmente sí dejo, por ejemplo, los del feed. Entonces, yo dejo feed, el feed de Facebook, el feed de Instagram. Quito, por ejemplo, el marketplace en mi caso, porque utilizan principalmente un formato cuadrado, uno a uno, y se ve súper chiquito en la plataforma. Entonces, para mostrar comida, de pronto, pues, no es tan chévere porque no se va a ver. Entonces, aquí es cuestión de que revisen cada una de estas ubicaciones y miren cuáles, de pronto, por formato, no aplican. Yo siempre tengo las de historias y tengo casi todas las de feed. Las otras las quito. Bueno, entonces aquí ya tenemos toda la parte del conjunto de anuncios en el que optimizamos presupuesto, en el que optimizamos el calendario. Aquí en el calendario nosotros podemos poner la fecha de inicio y finalización de la campaña, que no lo mencioné ahorita. Simplemente lo puse para mostrar de dónde se sacaba el tema del calendario. Entonces, esto por este lado, el tema de la optimización geográfica, centrarnos principalmente en personas que tengan más posibilidades o que puedan estar más predispuestas a ir porque están más cerca. Y el tema incluso de la segmentación y las ubicaciones donde lo voy a mostrar. De ahí viene el siguiente, que es el tema del anuncio. Aquí en el anuncio es donde nosotros podemos añadir absolutamente toda la información de la pieza o del creativo que nosotros vayamos a utilizar. Aquí nosotros podemos poner diferentes tipos de anuncios, por ejemplo, una imagen o un video, o una secuencia de imágenes o videos, o incluso una colección que tiene, digamos, pues como otros elementos. Con respecto a esto, a los formatos, yo voy a hacer una recomendación, y es que para mí funcionan mucho más los videos que la fotografía. Por una razón principal. Bueno, yo he quemado mucha plata en anuncios y pues he podido medir qué puede funcionar mejor y qué no. Y lo he hecho incluso pues con mis propios negocios, con mi restaurante. En el restaurante me daba cuenta que por más fotos bonitas que tuviera del plato, no vendía. O sea, no notaba un aumento en ventas. Pero cuando comencé a utilizar video, sí notamos inmediatamente un aumento en ventas. Una de las razones es que en el video, vos en un video de 30, 40 segundos, puedes comunicar mucho más que lo que puede comunicar una imagen o una secuencia de imágenes. En un video puedes mostrar experiencia, puedes mostrar producto, puedes mostrar ambiente, decoración, puedes mostrar muchas cosas en muy poquito tiempo, en una sola pieza de contenido. Por eso considero que funciona mucho mejor el video, porque tienes la posibilidad de mostrar mucho más en este formato. Y aquí volvemos nuevamente al tema que hablamos inicialmente, y es que en el contenido lo que queremos comunicar son los diferenciales de la marca. Esos diferenciales de la marca están alineados a esa narrativa de marca, que en la narrativa de marca construimos cómo reflejamos esa narrativa a través del producto, servicio, ambiente, decoración, branding, experiencia. Entonces, eso es lo que vamos a comunicar en las redes sociales, los diferenciales de nuestro restaurante. Si no tenemos un diferencial claro, si no podemos captar la atención porque no tenemos algún tipo de diferencial, va a ser muy difícil que esto funcione. Y si no lo tienen, entonces devuélvanse y comiencen a trabajar primero en el tema de la narrativa de marca y construyan esos diferenciales, porque si no, van a quemar la plata que le metan a las redes. Si son un restaurante genérico, común y corriente, que no tiene ningún tipo de diferenciación, entonces probablemente hacer las campañas de anuncio no les va a generar tan buenos resultados.
Y es bueno subrayar que si bien hay 30, 40 o más segundos que queremos para explicar la experiencia, de igual manera tenemos 2, 3 segundos para llamar la atención. Y tú habías mencionado en su momento también el formato AIDA, que era como qué vamos a hacer, qué vamos a decir, qué vamos a mostrar en los primeros segundos para que las personas, al ver ese contenido, diga, qué rico, me interesa, ¿será que sigo mirando o voy a seguir la cuenta? Que terminan siendo un trabajo de creación de contenido y entender muy bien cómo es que llamemos la atención en Sí, en segundos. Y eso es una ciencia también, no es tan sencillo como simplemente grabar algo, sí.
Eso que mencionas es muy importante, eso lo mencionamos en algún otro de los podcasts. Y bueno, teniendo claro que uno de los formatos que más nos funciona es video, por todo lo que podemos comunicar, y teniendo en cuenta que lo que queremos comunicar son los diferenciales, también tenemos que entender cómo construir eso dentro de la misma pieza. Hablabas específicamente del tema de el tiempo de atención que tiene una persona. En este momento se habla de que una persona, el tiempo de atención en redes sociales es de 3 segundos, incluso ya hablan de 1.6 segundos. Pero quedémonos en los 3 para que no nos estresemos. Tenemos 3 segundos para mostrarle a la gente qué es lo que nosotros hacemos o para comunicar, para captar la atención de la gente. Nosotros estamos en internet, digamos, luchando por la atención de las personas. Y no solamente con otros restaurantes, básicamente con cualquier marca o cualquier persona que se encuentre en internet, estamos compitiendo por la atención de la gente. Entonces ahí es donde nuestro contenido cobra mucha relevancia y tenemos que construirlo de una manera adecuada. Entonces una de las recomendaciones que también les puedo dar aquí es utilizar la metodología AIDA. Dentro de esta metodología AIDA, que las mencioné en alguno de los podcasts, esta metodología es una metodología que se utiliza mucho en el marketing, pero principalmente en el copywriting, que es este arte de escribir textos persuasivos. Las siglas son A de atención, I de interés, D de deseo y A de llamada a la acción. Nosotros podemos aplicar esta misma metodología dentro de la construcción de una pieza de video. A, captar la atención. Tenemos que mostrar en esos 3 primeros segundos lo que más impacte, lo que más capte la atención de la gente. Por ejemplo, el plato de comida que se vea más delicioso o que tenga experiencia, algo que enganche. La gente se va a quedar viendo. Luego, generamos interés, podemos generar interés ya hablando del restaurante, mostrando un poco del restaurante, dónde está el lugar, etc. Tenemos también el tema de generar deseo, y ahí ya podemos generar deseo a través de mostrar nuevamente, por ejemplo, los platos, demostrar qué fue lo que las personas probaron y demás, que la gente diga en ese momento, qué rico, tengo que probar eso, tengo que ir a ese lugar. Y por último, una llamada a la acción, que puede ser invitar a las personas o a que vayan al punto de venta o que vayan al Instagram o que hagan algún tipo de acción que nosotros queramos que se haga. Entonces, esa parte es súper, súper importante.
Conecto con dos cosas antes de empacar, que yo creo que son muy importantes. Ahorita dijimos, hicimos esas pautas y hubo una reacción casi inmediata. Y esa reacción casi inmediata depende mucho de ese formato y de lo que estamos comunicando a través de este contenido. Por experiencia, nosotros lo hemos aplicado para, por ejemplo, los productos más instagrameables, que hicimos contigo, de los más llamativos para que la gente tome acción. O en ocasiones con un producto innovador de edición limitada, que durante la experiencia, durante la comunicación del contenido, se dice, tienes hasta tal fecha para tomar acción. Entonces, automáticamente, la gente toma acción más rápidamente porque hay una cierta presión y eso concluye la venta. Es muy importante para los chicos que nos van a ver y escuchar que dependemos mucho del mensaje que vamos a transmitir a través de ese formato. Y segundo, que podemos hacer un contenido increíble y tener un contenido de menor calidad. Y de vez en cuando el contenido increíble no va a funcionar. Y el de menor calidad va a ser un gol. Y eso no lo podemos entender, pero eso también explica que con tan solo un solo video no va a ser suficiente. Y es bueno tomar la costumbre de crear diferentes piezas, de intentar diferentes narrativas de este contenido puntualmente o diferentes productos para encontrar el anuncio, el contenido que va a llamar la atención. Y eso es de prueba y error.
Sí, en este tema de la pauta publicitaria, por ejemplo, para el tema de las piezas que vamos a hacer, sí nos toca jugar mucho y tener variedad, porque normalmente ponemos varios anuncios en circulación y miramos cuál puede tener, digamos, como mejor enganche y dejamos el que esté más enganchado circulando. Esa es otra de las maneras de optimizar, tener variedad en los anuncios para mirar cuál de esos funciona mejor, cuál pega más y a ese es al que le soltamos la mayor cantidad de presupuesto. Un anuncio malo se come todo el presupuesto y no genera ningún tipo de resultado. Entonces hay que mirar que que el contenido sea el contenido adecuado. Bueno, eso con respecto al tema de los anuncios, ya aquí, pues obviamente, en el tema de la descripción hay que tener un copy que sea un copy adecuado y demás. Pero aquí en esta parte también es muy importante el tema de la redirección, de nosotros a dónde vamos. El tema del copy es muy importante, pero no voy a profundizar mucho en él. Pueden hablar, pueden buscar con respecto al tema del copy. Quiero hablar acerca de este tema de aquí, de cuando le doy a este botoncito que dice agregar destino. Sí. Aquí puedo seleccionar a dónde quiero enviar a la persona. Entonces lo puedo enviar a través de un sitio web. Lo puedo enviar, por ejemplo, a un sitio web, a una experiencia instantánea o en este caso, por ejemplo, a WhatsApp. Si pongo aquí sitio web, puedo poner aquí el sitio web para que la gente haga su pedido, o puedo poner el mismo Instagram o el mismo Facebook. Si yo no pongo si yo no agrego un destino, automáticamente, si la gente me ve en Facebook y le da clic al anuncio, va a Facebook. Si la gente me ve en Instagram y le da clic al anuncio, va a Instagram. Si yo le doy en añadir destino y pongo un sitio web, va a redireccionar al sitio web. Entonces depende de yo a dónde lo quiera redireccionar. Es importante. Y aquí quiero mostrar algo que es muy interesante, que estamos comenzando a utilizar y que es muy potente, que es este tema de las experiencias instantáneas. Este tema de las experiencias instantáneas. Una experiencia instantánea es algo que se abre directamente dentro de la plataforma de Facebook. Por ejemplo, una página es como un sitio web. Supongamos que es un sitio web, pero que se abre de forma nativa dentro de la página de Facebook, sin tener que salir afuera de Facebook. Entonces, está muy optimizada a la plataforma. Y allí nosotros podemos poner más fotografías, más videos, más información, textos, ofertas, promociones. Podemos añadir mucha más información. Entonces, ¿cuál es el beneficio de crear una experiencia instantánea? Que bueno, la gente ya vio nuestro anuncio y en nuestro anuncio en 30 segundos comunicamos y se interesó, captamos su atención. Le dio clic al anuncio y llegó a otra página, como una página de aterrizaje, supongamos una página web, y allí van a ver más fotos, más videos, más información, la información de la dirección, ta, ta, ta. Es decir, puedo comunicar mucho más. Entonces simplemente hagan como la comparación de un anuncio de estos versus un volante de papel que entreguemos a las personas. Aquí puedo comunicar muy poquito, aquí puedo comunicar un montón. Pueden ver un video y aparte puedo redireccionar a esa página de aterrizaje y en esa página de aterrizaje puedo tener botones, por ejemplo, para que la gente pida de una vez o se redireccione a otro lugar o a WhatsApp o a la aplicación donde puede hacer sus pedidos. Entonces puedo comunicar muchísimo, muchísimo. Voy a hablar de esto, que esto es muy relevante, que tiene que ver con el tema de la medición. Sí, hemos hablado de que es difícil medir en la industria gastronómica, digamos, como el impacto de la pauta publicitaria. Pero hay incluso herramientas que nos permite hacerlo. Aquí, dentro de esta parte de la creación de anuncio de Facebook, tenemos algo aquí que se llama eventos offline. Nosotros podríamos medir las ventas de nuestro restaurante con estos eventos offline. Si nosotros tenemos esto señalado y configurado y nosotros captamos la información o base de datos de las personas que visitan nuestro restaurante, podríamos después cargar esa base de datos a Facebook. Y Facebook cruza la información y se da cuenta a cuáles de esas personas les mostró previamente el anuncio. Entonces ya me puede decir, si todas estas personas vieron el anuncio, entonces podemos calcular que proveniente de la pauta publicitaria tuviste estas ventas y estos resultados. Entonces es algo que se puede hacer. La realidad es que esto nadie lo hace, porque en el sector en el que estamos es muy difícil capturar la información de todos los clientes. Esto quizás lo puede hacer alguien, una marca, que sea, por ejemplo, a través de domicilio solamente.
O reservas, de pronto se me ocurre. Un negocio más formal, donde la pauta o el anuncio lleva a una página web, si hay que una reserva con un correo y que luego se cruza, ¿crees que...?
Sí, puede ser. En la realidad esto nadie lo utiliza, pero, o sea, me voy más como a una herramienta, no sé, supongamos, Rappi. Rappi tiene toda la base de datos de todas las personas que compraron dentro de la plataforma. Y Rappi tiene anuncios. Si Rappi carga esa base de datos a Facebook, puede ver cuántos de esos clientes provienen de un anuncio previo que le acabo de mostrar. Entonces, si tienes domicilios, de pronto si eres solamente de domicilio, lo podrías hacer. Si eres de punto de venta, podrías intentarlo, pero al final te enredas un poquito con el tema, pero pues para que sepan que sí existe, que sí se puede medir por este lado. Ya hablando específicamente de cómo sí medirlo, lo que hacemos nosotros es medirlo primero por las ventas. Como les digo, esto se ve de inmediato. Entonces, si yo este mes vendo 30 millones de pesos, comienzo a hacer pauta publicitaria y el otro mes vendo 50, entonces yo ya puedo decir o puedo ver una tendencia. Bueno, es que si vendimos 50, si vendimos casi el doble, tiene que ver con la estrategia que comenzamos a implementar, que es la de la pauta publicitaria. Y esa es una de las maneras, digamos, pues como de medir. Uno de los indicadores es las ventas totales. Y otro de los indicadores puede ser el número de tickets que se vendan. Y yo ahí puedo hacer entonces, digamos, un seguimiento durante todo el mes, semana tras semana, y analizar cuánto se invirtió en pauta publicitaria esta semana y cuántos tickets o cuántas ventas realicé. Y ahí puedo ir haciendo experimentos. Entonces, quizás una semana le meto más publicidad y mido a ver si eso tuvo un impacto en el número de tickets, o apago la publicidad y miro a ver si eso tuvo un impacto en el número de tickets, y ahí puedo notar, digamos, como una relación entre la pauta publicitaria y las ventas. Entonces, de cierta manera, sí lo puedo conectar. Sí se vuelve más complejo hacer, digamos, como las mediciones y todo eso, pero esas son, digamos, como las alternativas que les puedo ofrecer para que calculen.
Brutal. Bacanísimo.
Bueno, bien, básicamente es eso. Entonces, resumen rapidito.
Básicamente.
Básicamente.
En pocas palabras.
En pocas palabras. No, ya, todo esto es tema de cacharrearle un poquito a la plataforma. La invitación es que si se enredan mucho con esto, pues entonces contraten personas que sepan de esto. Pero es muy importante que ustedes, como dueños de negocio, entiendan, digamos, todo este contexto que les estoy dando, tanto la primera parte de la metodología como esta parte específica de qué necesitamos para anunciarnos en las redes sociales, porque si ustedes no lo entienden, entonces probablemente quienes lo estén ejecutando, si tampoco lo saben de manera adecuada, pues tampoco les va a funcionar. Es muy importante que ustedes entiendan.
Y hay una realidad también, es por más experta que una persona es en hacer anuncios, lo hablamos ahora, por ejemplo, para ropa, no necesariamente lo va a hacer para restaurantes. Y no quiero realmente juzgar a nadie, pero son dinámicas diferentes. Nos dimos cuenta hoy que hay cosas que no funcionan para el sector, que se ven de manera diferente, por lo que es muy importante que el restaurador entienda esas dinámicas para luego trabajar con la persona correcta. Colaborar, no tienen que ser los que ejecutan, pero por lo menos entender lo que está haciendo y cómo se hace. Eso ayuda como a delegar correctamente y mantener, entre comillas, un ojo sobre esta ejecución, que es muy importante.
Correcto. Bueno, no, sí, entonces es muy importante esa parte. La recomendación es, si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud, si necesitan algo con respecto a todo esto, pueden contactarnos directamente a través de www.julianbetancourt.com. Ahí encuentran información mía y sobre mi marca. Ahí pueden contactarse conmigo directamente a través de WhatsApp. Podemos conversar. Les recomiendo que continúen viendo los podcasts de marketing para restaurantes. Todo el tema de los contenidos que se están creando con los diferentes creadores de contenidos, con todos estos colaboradores. Todas esas áreas que se están tocando con los creadores se necesitan para que todo funcione bien. Entonces, tienen las bases ya, simplemente hay que comenzar a ejecutar y a aplicar. Y nos van contando por ahí en las redes sociales cómo les va yendo con estas ejecuciones.
Brutal. Julián, muchísimas gracias. Voy a conectar con lo que dijiste. Chicos, recuerden que Juli tiene en la página web de Marketing para Restaurantes una página que se llama Creador o Creadores, que son esos expertos de marketing o de emprendimiento gastronómico que estamos promoviendo para educarlos a ustedes, darles herramientas, y en la página de Julián va a encontrar una pequeña explicación de quién es ese profesional en marketing y emprendimiento gastronómico, pero todo también los podcasts, documentos prácticos que Julián nos compartió en el pasado para que puedan ingresar. Listo, entonces en marketingpararestaurantes.co van a encontrar toda esta información y lo vamos a dejar en la descripción del perfil, pues del episodio para que lo puedan acceder fácilmente. ¿Listo?
Listo, bien.
Mi hermano, gracias otra vez por tu visita. Nos vemos muy pronto para un noveno episodio del podcast de marketing para restaurantes. Vea que estás sonriendo. Y como siempre, estás bienvenido por acá. Esta es tu casa, esta es tu marca también, para que la puedas utilizar, entregar conocimiento y valor a la comunidad.